Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar y gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las seis, cuando arrancará la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Bartown.
Llevamos toda la noche preguntando cuándo te pillaron y por qué. Porque al senador John McCain le han cogido en pleno debate parlamentario sobre la idoneidad o no de intervenir en Siria militarmente, jugando al póker. Además ha tenido el desparpajo después de reconocerlo y además decir que había perdido la mano de la partida en la que había sido fotografiado por una periodista del Washington Post. Así que de eso va la noche, de que nos cuenten sus pilladas los oyentes.
Pues estábamos contando antes las pilladas gastronómicas, que también las hay. Nos dice Alfonso de Madrid que pidió un cóctel en un bar y como la chica que se lo puso pues debía de ser nueva, debía de ser novata, la pilló probando con la pajita, o sea, del mismo vaso que le iba a dar.
Madre
para ver
mía.
Si había echado bien las cantidades. Hombre, la chiquilla lo hizo con toda su buena intención.
Bueno, por lo menos no removió con el dedo.
Claro, claro. Y luego también nos dice Antonio de Coruña que pasaba al baño en el restaurante en el que estaba comiendo y quedó la casualidad que en ese momento se abrió la puerta de la cocina y para qué vio lo que vio. Se le había caído al señor cocinero un filetico, al suelo y lo pilló soplándole, quitándole un poco la pelusilla.
Bueno, ten en cuenta que si en una cocina en el suelo te encuentras serrín, por ejemplo, pues ya tienes el filete empanado.
Pues y tanto. Si es que no se consuela aquí es porque no quiere. Ya sabes, si nos quieres contar tu pillada en el Facebook La Noche de COPE, Twitter @lanochedecope, nuestro correo electrónico lanoche@cope.es y ese teléfono gratuito 950-6006.
Y como todos los días, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico. Belén.
Ya comienzan a aparecer las nubes por las costas gallegas con alguna llovizna en Lugo y Orense. Las nubes también irán haciendo su aparición en las Islas Canarias a esta hora de la mañana y en el Levante. El resto de la península parece despejado. En cuanto a las temperaturas mínimas, de 11 grados en Soria y las máximas las encontraremos en Badajoz, Málaga y Murcia con 22 grados. Temperaturas que irán en ascenso a lo largo del día llegando a los 31 grados. Y a estas horas las carreteras españolas pues permanecen tranquilas. Cabe destacar niebla por meteorología adversa con circulación condicionada en la autopista Autovía 8 a la altura de Carcedo, Asturias, desde el kilómetro 416 a 418 en ambos sentidos. Need a jump start, catatonia. I couldn't breathe. I wish that I could disappear. Y esto que escuchas es Love Me Back to Life, el esperado nuevo álbum del artista multiplatino y cinco veces ganadora del premio Grammy, Celine Dion. Este álbum, que se publicará el próximo 5 de noviembre, es el primero en inglés de Dion en 6 años. Después de haber vendido más de 220 millones de álbumes en todo el mundo, Celine Dion es una de las artistas más reconocidas y respetadas mundialmente y una artista de éxito en la historia de la música pop, que regresa con este Love Me Back to Life. Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
No sé si eres muy si te gusta mucho Celine Dion o no.
Bueno,
la verdad es que
bueno,
a mí no demasiado, pero hoy es noticia. Esta chica ha vendido 220 millones de discos que tú y yo no lo vendemos todos los días.
Fíjate, ni todos los días, ni toda nuestra vida, ¿no?
Pues eso.
Y aquel éxito tan grande que tuvo también con la canción del Titanic.
Del Titanic, correcto, correcto.
Con lo cual esta mujer ya está forradilla. Un poquito,
muy bien,
¿no?
Visto, muy bien visto. Vamos con el día en cifras. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, calificó ayer el discurso de investidura de la candidata a la presidencia de Andalucía, Susana Díaz, como el primer discurso político del siglo XXI y señaló que fue una intervención contra la resignación y a favor de la esperanza.
Susana Díaz anunció en el debate de investidura que se celebró en el Parlamento de Andalucía la llegada de un tiempo nuevo a la política andaluza y aseguró sentir vergüenza ante la corrupción. Prometió una serie de medidas para combatir la corrupción, como la prohibición de donaciones privadas a los partidos políticos, un pacto que pedirá, dijo, al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, en una entrevista publicada por el diario Financial Times, asegura que España saldrá de la recesión en el actual trimestre y que se revisará ligeramente al alza el crecimiento del 0,5% previsto para el año próximo.
De Guindos destacó que la balanza comercial se acercará al equilibrio gracias a un aumento del 8% en las exportaciones, que la balanza por cuenta corriente tendrá este año un superávit también del 8% y que el Producto Interior Bruto podría crecer 2 décimas este trimestre y que el paro caerá del 27%. Para De Guindos, la economía española podría comenzar a crecer, a crear empleo desde el segundo trimestre del año próximo y calcula que en 2014 el Producto Interior Bruto español crecerá ligeramente por encima del 0,5% previsto hasta ahora.
El exsecretario de organización del PSC, José Zaragoza, abandonará la Ejecutiva Federal del PSOE después de conocerse que ordenó indagar a la agencia de detectives Método 3 el lugar en el que residía el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular.
Zaragoza difundió ayer tarde un escueto comunicado en el que asegura que renuncia a este cargo para no perjudicar a su partido y de acuerdo con el primer secretario del PSC, Pere Navarro. Fuentes socialistas explicaron que el abandono es provisional hasta que se esclarezca su participación en el caso, aunque el comunicado no se refiere a la provisionalidad de la decisión.
Los actos institucionales de la Diada del próximo 11 de septiembre costarán 290.000 euros, cifra similar a la de otros años, según ha explicado el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, en la presentación de los preparativos de ese día.
Esta jornada se prevé especialmente reivindicativa debido al proyecto de transición nacional hacia el Estado propio catalán que lidera el presidente Artur Mas. La lengua catalana será el eje central de esta conmemoración. Se mantiene el formato de otros años, consistente en un acto en el Parque de la Ciudadela de Barcelona, presidido por Artur Mas, y la ofrenda floral ante el monumento de Rafael de Casanova, icono del nacionalismo catalán.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que ya se han ejecutado más de la mitad de las 218 medidas que presentó el pasado mes de junio para racionalizar, modernizar las administraciones públicas y evitar duplicidades.
Además, dijo que este mes empezarán con la supresión o fusión de los 57 organismos y entidades públicas de carácter estatal. Con estas medidas, el Gobierno calcula un ahorro de 37.000 millones de euros entre 2012 y 2015, cuando se prevé su completa implantación.
Si buscas empleo, no te pierdas este jueves la mañana. Te vamos a dar pautas para conseguirlo y te mostramos los sectores con más proyección. Además, intriga e historia con el nuevo libro de Santiago Posteguillo.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado. A un paso de Madrid 2020.
Vívelo en directo con los enviados especiales de COPE a Buenos Aires.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días, estás en la noche y a partir de ahora te vamos a comentar las principales portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, la heredera de Griñán debuta acercada por los ERE. Susana Díaz promete combatir la corrupción, pero no cita el escándalo. El director de trabajo regaló 200.000 euros a su suegra al colocarla en un ERE por FAS.
El Mundo, Susana Díaz se avergüenza de la corrupción sin citar los ERE. Promete combatirla sin descanso y anuncia que propondrá a Rajoy un pacto ambicioso que regule la limpieza de la vida pública. Rubalcaba confía en que tendrá el apoyo de todos los grupos para crear una subcomisión contra la corrupción.
Diario El País, la universidad busca padrinos para estudiantes sin dinero. La presidenta de los recortes idea una bolsa de donaciones privadas.
La Gaceta, Susana Díez se avergüenza del PSOE, de la corrupción. La nueva presidenta de Andalucía se olvida del caso de los ERE fraudulentos, pero propone acabar con las donaciones privadas a los partidos políticos. La opinión pública espera que Susana Díaz entregue a la jueza Laya los papeles sobre los ERE que se negó a facilitar su antecesor y mentor, José Antonio Griñán.
La Razón. La Generalitat obligará a abrir las autopistas para la cadena humana. TV3 se vuelca con la retransmisión de la Diada y contrata a 3 helicópteros y 11 unidades móviles. El Barcelona cede el Camp Nou para que la Villa Catalana pase por el estadio.
Ideal de Almería, la hoja de ruta de Susana Díaz. Siento vergüenza ante la corrupción y prometo combatirla en todos los frentes. La proximidad con los ciudadanos será una obligación para quienes me acompañen.
Canarias 7, los alcaldes se rebelan contra el ajuste de Bankia. Amenazan con la retirada de fondos municipales. Los jubilados no saben dónde cobrar.
El Comercio, un hombre intenta quemar un banco en Gijón. Entró en la sucursal con una garrafa de gasolina y sin mediar palabra roció el suelo varias sillas e intentó impregnar a 2 empleados antes de prender fuego.
Hoy de Extremadura, la fusión de Caja Rural de Extremadura con Caja Almendralejo en la cuerda floja. La entidad que preside Prieto presentará antes del día 30 un plan de negocio para seguir sola.
El Correo, fotografía de los jugadores del Athletic de Bilbao entrenando por primera vez en el nuevo césped del campo San Mamés. La envidia mundial, los jugadores del Athletic se deshacen en elogios al nuevo San Mamés tras pisar por primera vez el césped.
Información de Alicante, la petición de un rescate de 25 millones enfrenta al Partido Popular en Alicante y frena los nuevos presupuestos. El equipo de Castedo se debate entre aplicar más recortes o recurrir al crédito a 2 semanas de la finalización del plazo sobre para solicitarlo.
Heraldo de Aragón, los trabajadores del bus aplazan la huelga para negociar, pero la acercan a las fiestas del Pilar. El comité de empresa retrasa hasta el 23 de septiembre el inicio de los paros contra el despido de 153 empleados. Se mantendrán inicialmente hasta el 5 de octubre, día en el que el pregón abrirá oficialmente los festejos de Zaragoza.
Sur de Málaga, nuestros hijos no vendrán a este colegio. Padres se quejan del estado del centro de Los Prados a 4 días del comienzo del curso.
El diario montañés Sud-Cabel arrancará de forma inmediata B3 Cable con 25 de sus 213 trabajadores. Los administradores adjudicarán mañana la planta al grupo alemán. Debe empezar a producir ya para no perder un contrato vital y Esniace plantea 148 jubilaciones sin aclarar su plan de futuro.
La Voz de Cádiz, conmoción por la muerte de un taxista de Chiclana a manos de un excompañero. El presunto autor del asesinato introdujo el cadáver en el maletero y trató de deshacerse de él en Conil. La Guardia Civil lo interceptó en un control en uno de los accesos a la playa de Roche.
El diario vasco, PNV y PSE pactan destinar la mitad de los nuevos ingresos fiscales a crear empleo. Según el acuerdo que ultiman, las cooperativas pagarían al fisco un 9% de su beneficio frente al 4% actual.
Diario de Burgos, la economía de Castilla y León dejó de caer en el segundo trimestre del año. Herrera avanza que el Producto Interior Bruto Regional ha sido del 0% entre abril y junio, tras 6 largos trimestres negativos. Apela a evitar la euforia ante estos datos esperanzadores.
El norte de Castilla, el Código Penal endurecerá las condenas por los robos en el campo. Los ministerios de Agricultura y de Interior reforzarán la vigilancia en el medio rural.
La Tribuna, Toledo rechazó en marzo la oportunidad de reducir el recibo del IBI urbano. La Ley de Consolidación de las Finanzas Públicas permite a los ayuntamientos la aplicación de coeficientes reductores de los valores.
La Rioja, el número de partos de madres solteras se ha triplicado en La Rioja en una década. Los alumbramientos de mujeres no casadas ni inscritas en uniones civiles han pasado de 301 en 2001 a 990, 10 años después.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Conectamos con Washington, con nuestro corresponsal de COPE allí, con Juan Fierro, y es que resulta que ayer, bueno, esta pasada noche, alrededor de las 10 de la noche, se conocía la noticia de que el Comité de Relaciones Externas del Senado votaba a favor de que el presidente, o da una autorización previa para que el presidente Barack Obama pues tuviera una intervención militar en Siria debido a las supuestas, más que ya casi probadas, utilizaciones de gas sarín, de armas químicas letales en aquel país asiático. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Así ha sido, ¿no? Con 10-7 a favor de lo que pedía Obama y con una abstención.
Exactamente. Es el primer paso. Es el paso que debía dar la Comisión de Exteriores del Senado, que aprobaba, como decías, esa resolución que permite el ataque contra Siria. La votación ha sido 10 votos a favor, 7 en contra y una abstención. La comisión aprobaba una resolución que modifica algunos aspectos de la enviada el fin de semana por la Casa Blanca. La nueva resolución marca un plazo de 60 días para realizar esta operación militar, que podría contar con una prórroga de 30 días más, es decir, en total 90 días. Una resolución que insiste en que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno, que no habrá soldados norteamericanos en Siria, y una resolución que además a última hora añadía una disposición fundamentalmente forzada por el republicano John McCain, una disposición que dice que el ataque lo que pretende es cambiar el momentum en el campo de batalla en la guerra civil en Siria para forzar al presidente Bashar al-Assad a negociar un acuerdo que termine con el conflicto y allane el camino hacia un gobierno democrático. Esto es lo que dice la resolución con los otros datos que ofrecíamos, que aprobaba la Comisión del Senado, una resolución que ahora tiene que aprobar el Pleno del Senado. Una resolución que, por otra parte, está elaborando por su cuenta y riesgo la Cámara de Representantes, que luego deberá aprobar el Pleno de la Cámara de Representantes, y una vez que las dos resoluciones sean aprobadas, se fundirán en una sola que recibirá el apoyo de las dos cámaras.
Creo que dentro, sí,
si no se tuerce el todo este proceso en el camino, y por ejemplo la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes rechaza el ataque. Ya.
Digo que creo que podría ser interesante al menos señalar quiénes son y cuál es el sentido del voto entre estos 18 que han votado en la comisión previa del Senado, por la particularidad y por el conocimiento que tenemos del nombre de algunos que no son conocidos en España, ¿no?
Sí, desde luego, tres republicanos han votado a favor, digamos, con los demócratas. Entre ellos está el senador John McCain, que además, si lo hubieran dejado, seguramente la resolución hubiera ido mucho más allá en su amplitud contra Siria. Como te digo, tres republicanos votaban a favor de la resolución, dos demócratas votaban en contra, y en contra también es muy significativo el voto del republicano de Marco Rubio, del senador por Florida, muy próximo al Tea Party, que quizás aquí nos dé alguna clave de cómo pueden ir los votos en la Cámara de Representantes, donde hay muchos más congresistas próximos al Tea Party, que seguramente pues mostrarán su oposición a que Estados Unidos ataque a Siria. Ha sido realmente significativo el voto en la comisión del Senado, con ese voto positivo de McCain, que ya lo anunció después de verse con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Pero desde luego, al inicio de los debates en la comisión, Marco Rubio decía que estaba indeciso. Después de todo el debate, después de escuchar a John Kerry, después de escuchar a Hagel, al secretario de Defensa, bueno, pues Marco Rubio ha votado en contra, y además manifestaba al término de la reunión que este era un grave error por parte del gobierno, por parte de los Estados Unidos, y sobre todo nos puede marcar una idea de cómo pueden ir las cosas en el debate en la Cámara de Representantes.
Y a todo esto, el presidente Barack Obama de gira por Europa.
Y a todo esto de gira por Europa y marcando o diciendo que la línea roja no es la línea roja del presidente Obama, sino que es la línea roja de la comunidad internacional. Vamos a ver qué pasa en los próximos días en Moscú, cuando se vea cara a cara con Putin, por lo menos, a lo mejor no en una entrevista bilateral, que no está anunciada, pero bueno, en algún momento digo yo que intercambiarán algún tipo de saludo o de opinión mientras estén reunidos, ¿no?, los miembros del G20.
Tampoco podemos dejar de lado lo que ocurría hace 24 horas aproximadamente, el presunto suicidio de Ariel Castro, el secuestrador de Cleveland, que, bueno, fue hallado, al parecer, colgado con una sábana en su celda.
Los forenses han practicado ya la primera autopsia al cadáver de Ariel Castro, han confirmado el suicidio por ahorcamiento del condenado a cadena perpetua por el secuestro y la violación de esas tres mujeres, de esas tres chicas, durante más de 10 años en Cleveland. Castro fue encontrado muerto en la celda, en la prisión de Oriente, en Ohio, esta pasada madrugada. Tras más de una hora de intentos de reanimación, en la misma prisión fue trasladado a un hospital donde se certificó su muerte. Ariel Castro estaba en una celda individual, estaba vigilado cada 30 minutos, pero no estaba bajo vigilancia de riesgo de suicidio. Si estuviera bajo vigilancia de riesgo de suicidio, estaría vigilado constantemente las 24 horas del día, bien directamente por los funcionarios de prisiones, bien a través de una cámara en su celda. Los abogados de Castro habían pedido varias veces que se le realizara una evaluación psicológica una vez que terminó todo el proceso judicial y fue trasladado a esta prisión para decidir si había algún riesgo de suicidio, pero al final esta evaluación psicológica no se realizó nunca.
Muy bien, Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
Te contamos otras historias de la noche. La Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, está de enhorabuena porque ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. El jurado reunido en Oviedo le concedía este premio por su extraordinaria labor durante más de tres cuartos de siglo.
Esta organización ofrece hoy cobertura social a más de 70.000 ciegos. El secreto de su éxito es que se ha mantenido fiel a sus objetivos sociales a pesar de los cambios en los 75 años de su actividad. Así lo cree Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE.
Todos los cambios se haya mantenido constante y fiel a un principio que es el de ayudar a las personas con discapacidad, no a darles una limosna, ¿no? Que esto lo podemos hacer muchos en la esfera particular a determinadas entidades, sino a ayudarles a no a darles un pescado, sino a enseñarles a pescar, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco el objetivo de la ONCE y de la Fundación.
Para desarrollar esta labor, la ONCE tiene una organización y estructura muy definidas que muchas veces desconocemos.
La ONCE es una entidad, primero, de democrática. Cada cuatro años elige un elemento diferencial respecto a otras grandes ONGs del mundo, es que la dirigen los propios discapacitados. Es una corporación de derecho público, está supervisada por el control público, tiene una misión pensada para que los ciegos se conecten con el mundo exterior, pues esto, dar estas ayudas, profesores de apoyo. Cuando una persona se queda ciega, su vida no cambia, pero de repente lo que hacía no lo sabe hacer ahora y por lo tanto hay que enseñarle a que siga haciendo lo que hacía antes, pero sin ver.
Como muchas organizaciones, la ONCE tiene menos presupuesto y menos ayudas para seguir desarrollando su importante labor, pero han aprendido a vivir en tiempos de austeridad.
Creo que es un momento también, si quieres, dulce, en el sentido de que las grandes ONGs, las pequeñas también, no quiero despreciar a nadie, pero las grandes son las que tienen una mayor responsabilidad, hemos también aprendido a hacer más con menos, ¿no? Y también a colaborar con otros, ¿no? Yo creo que también yo esto es lo mío, esto es lo tuyo, sino que todos un poco colaboramos unos con otros y al final tratamos de atender a las personas que a veces tienen incluso dobles factores de discriminación, ¿no? Pues mujeres con discapacidad o una persona, por ejemplo, de etnia gitana con discapacidad.
Desde hace unos años solo tenemos malas noticias en lo referente al mercado de la vivienda. Sin embargo, ahora parece que esta actividad inmobiliaria está mejorando gracias a los inversores extranjeros.
Las estadísticas dicen que las cifras siguen muy lejos de los buenos años del sector, pero hay un repunte en la compraventa de pisos. Manuel Gandarias es director de estudios del portal inmobiliario pisos.com.
Se debe fundamentalmente a los extranjeros residentes cuyas operaciones han marcado un máximo histórico durante este trimestre, ¿no? Y ya empieza a ser un colectivo pues importante y que empieza a haber oportunidades en nuestro país a nivel de compra, ¿no? Con una vocación primero de mantenerlas y en algunos casos como inversión, porque no nos olvidemos que en las costas españolas ahora mismo hay grandes oportunidades.
Pero no solo son los extranjeros los que están invirtiendo en estas grandes oportunidades, también algunos ciudadanos españoles con liquidez.
Desde luego es un magnífico momento para comprar si se dispone de liquidez o se tiene acceso a liquidez vía financiación, ¿no? Claramente notamos como hay en estas zonas oportunidades importantes porque ha habido bajadas de precios generalizadas y en algunos casos vemos que en determinados inmuebles concretos las bajadas superan esas medias, con lo cual nos encontramos ante grandes oportunidades de inversión, ¿no?
Aunque la mayoría de los españoles, sin embargo, no tenemos esa liquidez, por eso parece que la verdadera tendencia al alza no se verá en la compra, sino en los alquileres.
El gobierno está impulsando medidas para potenciar el alquiler, ¿no? Y efectivamente es una alternativa que cada vez la vemos como más razonable y más viable si no tenemos acceso efectivamente a esa liquidez y que cada vez se está potenciando más. Los alquileres también están bajando en menor medida, pero también lo están haciendo. Y esto si hablamos de forma generalizada, zonas ya más localizadas donde los precios de alquiler se mantienen estables o incluso repuntan, ¿no?
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en Canarias, media hora para que llegue Antena Ernesto Sáenz de Buruaga con la mañana. Para avanzarnos, como siempre, los principales contenidos del programa, tenemos con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Vamos a hablar en la mañana de una de las citas del día que va a estar en Andalucía, donde Susana Díaz va a ser investida como presidenta de la Junta de Andalucía con los votos del PSOE, de su partido y de sus socios de gobierno, Izquierda Unida. En su discurso este jueves, ninguna mención al caso de los ERES, pero sí promesa de Susana Díaz de luchar contra la corrupción. Aunque bueno, todos los días sabemos un nuevo caso de corrupción. Ayer en Andalucía, hoy, sí, por ejemplo, el diario ABC dice que el exdirector de trabajo de la Junta regaló 200.000 euros a su suegra al colocarla en un ERE por fax.
Así qué bonito
que,
la suegra.
Bueno, pues vamos a ver si esa promesa de lucha contra la corrupción lo mantiene y lo lleva a cabo Susana Díaz. Y en Cataluña, una semana de la diada, pues ha saltado un nuevo caso de espionaje político que se lleva por delante al socialista José Zaragoza. Ha tenido que dejar la ejecutiva del PSOE, pero sigue como diputado, eso sí, en el Congreso. Uh-huh. Y es que la policía sospecha que Zaragoza encargó a Método 3 espiar al actual alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, que va a estar aquí en la mañana a partir de las 8. Y hoy arranca en San Petersburgo la cumbre del G20. Obama llega en busca de aliados para lanzar un ataque contra Siria. El presidente americano ha dicho que no repetirá los errores de Irak y además el Senado estadounidense ya ha dado luz verde a Obama para ese ataque. Y mientras aquí el gobierno de Rajoy ha acelerado la prometida reforma de las administraciones desde junio. En solo 3 meses ya se han puesto en marcha más de la mitad de las reformas previstas. Y no podemos olvidar en el día de hoy la impagable labor social de la ONCE y sus 75 años de lucha para integrar a los ciegos y a los discapacitados en la sociedad. En reconocimiento a esa tarea, la ONCE ha sido distinguida con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Abriremos a partir de las 8:30, tiempo de análisis en la mañana, hoy con el director del diario La Vanguardia, Josep Antic, con Esther Palomera y con Edurne Uriarte. Y la doble cita que tenemos todos los días en la mañana con el humor del Grupo Risa a eso de las 6:20 y a las 10:15.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Jean Ross Moixa a través de Facebook y nos pide un clásico de los Ramones, I Need Your Love.
Love, you said it to me.
I Need You Love de los Ramones, la canción con la que quería comenzar el día hoy. Jim Ross Moxie a través de Facebook nos pedía la canción. Tú también puedes hacerlo y pedirnos la que te apetezca escuchar a estas horas todos los días. Nos lo puedes hacer a través de las redes sociales, las habituales, en Facebook y en Twitter nos encontrarás como La Noche de Cope. Nos puedes, si no, enviar un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamarnos a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Tiene opciones para tu información.
Número 85.
La salud, tu familia, tu economía son prioritarias para ti y por tanto también lo serán para nosotros.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
Cope.
Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga y la información que necesitas para empezar el día en COPE desde las 6.
COPE, estar informado.
Y actualizamos tiempo y tráfico de la mano de Belén Rodenas.
Pues hoy tendremos un día despejado, aunque ya comienzan a aparecer algunas nubes y chubascos en la península con algunas tormentas en Valencia, Zamora y Valladolid a lo largo de la mañana. Soleado en el resto de comunidades y con temperaturas ya no tan veraniegas, pero con máximas a lo largo de la tarde que alcanzarán los 31 grados en Badajoz. Las mínimas las encontraremos en León con 19 grados. Y a estas horas, carreteras tranquila. Derramamiento en la carretera BI-737 en el kilómetro 19 en Zamudio, Vizcaya, hacia Erleche por el puente de Rontegui, y niebla en la autopista autovía A8 a la altura de Carcedo, kilómetro 416 al kilómetro 418 en ambos sentidos. Niebla también en la autopista autovía 67 desde el kilómetro 175 en Cartes, Cantabria, al 197 en Mompia en ambos sentidos.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
...5:37, 4:37 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Vamos a irnos ahora a Sudamérica. Allí nos espera Ernesto Cocó, nuestro corresponsal de COPE en la zona, para contarnos fundamentalmente una noticia que nos ha llamado poderosamente la atención a los miembros de este programa. Y es que hemos visto que trabajadores paraguayos llevan casi un mes crucificados como protesta laboral. Ernesto Cocó, muy buenos días.
Hola, Lartaun, muy buenos días.
Y parece ser que no es una práctica demasiado extraña en este país.
Pues no, esto ya lleva... Es antiguo. Lo que pasa es que fueron, en muchos casos, promesas de estas crucifixiones, pero ahora se ha dado. Y esto, como decías tú, son exactamente 27 días porque unos trabajadores de una compañía de autobuses fueron despedidos, sí. 8 en concreto, y en protesta, bueno, se han crucificado literalmente. Con estos 8. Hoy, por ejemplo, hay 8 hombres y una mujer con las manos clavadas a cruces de madera colocadas de manera horizontal sobre el suelo. Sí. Hay otras 4 personas en huelga de hambre bajo una lona. Y otras 60 personas de los 140 trabajadores de la empresa que realizan una huelga de actividades. Esto es en la localidad de Luque, muy cerquita de Asunción. Y Luque os puede sonar porque es la localidad donde ha nacido José Luis Chilaver, aquel portero de Zaragoza. Sí, sí, sí. Y además es una localidad donde se fabrican, dicen, las mejores arpas del mundo.
Ah, mira, no lo sabía. A mí Luque me sonaba de aquel famoso delantero de la Argentina del 78, pero vamos.
Claro, Leopoldo Jacinto Luque.
Leopoldo Jacinto Luque, efectivamente.
Con unos pantaloncillos muy apretados y unos bigotes horribles, pero bueno.
Eso es. La época de Mario Kempes y Pasarela.
Mario Kempes, Pasarela, Filiol, que
sí,
fue.
Señor, sí, señor. Sí, sí. Oye, pero a mí lo que me llama la atención, Ernesto, de esto es que estos hombres están no solo crucificados, quiero decir, no solo yacen, en este caso no están en vertical, sobre el suelo, apoyados en unas tablas, sino que están atravesados por clavos.
Están atravesados por clavos, pero hay versiones para todos los gustos.
Sí,
sí, porque, por ejemplo, desde la empresa Dicen que una cosa es lo que dicen los trabajadores crucificados, para más o menos encuadrarlos, que lo hacen para llamar la atención, clavarse, hacer una huelga de hambre y todo este tipo de historias, pero la realidad es que son piercings. No están crucificados, y estos piercing les permite levantarse, y cuando vuelven a ponerse en posición de crucificados, vuelven a poner un clavito, según las propias palabras de representantes de la empresa, sí, con unos agujeritos simples y listo, y así es como se mueven según los administradores de la empresa. Pero bueno, de hecho los trabajadores que están en esta situación están bastante maltrechos de salud y tienen alguna sustancia que evita que se produzcan infecciones que pueden llegar a ser bastante importantes.
¿Y a todo esto ahora, la administración paraguaya no dice nada?
Están esperando que el presidente Horacio Cartes tome cartas en el asunto, porque aquí se han despedido estas 8 personas. ¿Qué ha hecho la empresa? Ha dicho que, bueno, que tienen todo el derecho de reestructurar, y a estas 8 personas no las quería. Este fue el inicio de toda la discusión, pero después la empresa, que está reestructurando y comprando nuevos autobuses, ha propuesto reintegrar a 5 e indemnizar a los otros 3, cosa que fue negada de plano por los trabajadores, que además alegan que ellos fueron despedidos porque estaban formando un sindicato, cosa que por supuesto es desmentido por parte de la empresa. Pero la escena, la fotografía que uno puede tener en la imagen y le queremos transmitir a la gente, es realmente patética, es impactante. Sí. Gente sobre unos tablones de madera en forma de cruz, cubiertos con unas mantas, y así están desde hace 27 días.
Oye, Ernesto, en un minuto, porque mañana yo creo que podremos tratarlo más en profundidad, que estaremos más cerca del acontecimiento. Menos de 3 días para que se elija la ciudad que va a albergar, que albergará en 2020 los Juegos Olímpicos. Madrid.
Que será Madrid, ¿no?
Bueno, eso esperamos, pero ya veremos. Parece ser que le ha salido una dura competencia en Tokio, porque Estambul parece que está prácticamente descartada por todo el mundo, aunque nunca se sabe. Lo que te quería preguntar, y mañana profundizaremos más, ¿hay ambiente de elección de Juegos Olímpicos, a tu parecer, en Buenos Aires?
Hay ambiente, y sobre todo en los últimos días, estos 5 círculos de colores entrelazados están ya copando toda la ciudad, porque hay que tener en cuenta que es la primera cita olímpica en la historia de Argentina en general y de Buenos Aires en particular, y Buenos Aires se está preparando para este recibimiento olímpico hace 3 años, cuando en 2010 le arrebató esta ceremonia a Singapur en una final. Entonces está todo en movimiento, y sobre todo algún perezoso que todavía no estaba demasiado enterado, el apoyo explícito de Leo Messi ayer terminó de sacudir alguna legaña, y ya está todo el mundo pendiente y sobre todo apoyando incondicionalmente la candidatura de Madrid.
Muy bien, pues si te parece nos emplazamos a mañana y nos cuentas más en profundidad cuáles son los intríngulis, a pesar de que nosotros tendremos, por supuesto, enviados especiales desde aquí, desde COPE de Madrid, pero qué mejor que tú que conoces el terreno en Buenos Aires para que nos cuentes cómo son las horas previas a la elección del próximo sábado.
Estaremos trabajando en equipo con la gente del partido de las 12 y sobre todo mañana a mediodía argentino. Pau Gasol, ¿sí?, junto a Sergio Maravilla Martínez, un boxeador argentino, ¿sí?, que reside en Madrid, darán sus primeras harán una conferencia de prensa, sobre todo para los medios internacionales, y la atracción de Maravilla Martínez, por supuesto, tendrá una sección especial con la prensa local.
Será una conferencia de pegada entonces. Gracias. Sí, Ernesto, buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los próximos 7 y 8 de noviembre de Pixies visitarán Madrid y lo harán con nuevo material bajo el brazo. EP1 es el título del nuevo trabajo recién publicado por la banda, el primero editado físicamente desde 1991. A pocos meses de que la mítica banda de Boston pase por España, te dejo con este Indie City, lo último de The Pixies. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. La afición al porno de los parlamentarios británicos, Paco.
Sí, señor, y estas son las cifras, los datos que lo demuestran, que lo avalan. El año pasado se realizaron 300.000 intentos de acceder a sitios de porno online desde los ordenadores del Parlamento británico. Se estima que en su sede, en el Palacio de Westminster, trabajan unas 5.000 personas, incluidos los 650 miembros de la Cámara de los Comunes y los 755 miembros activos de la Cámara de los Lores. Un portavoz de los Comunes se ha apresurado a cuestionar la cifra y a matizar que no todos fueron solicitudes intencionales, es decir, que lo hicieron por propia intención. No sabemos qué intención pondrían los parlamentarios. Bueno, pues esto se produce, estas nuevas revelaciones se producen justo después de que el primer ministro David Cameron haya lanzado una auténtica ofensiva contra el acceso infantil a la pornografía online.
Simulan su propio secuestro para celebrar su cumpleaños, Belén.
Hay que ver lo que cuesta ser original. Y más allá de la típica fiesta de cumpleaños, fueron dos mujeres británicas que organizaron su propio secuestro en Lisboa para celebrar su 40 cumpleaños. El incidente alborotó la plaza de restauradores de la capital lisboeta cuando un hombre encapuchado introdujo a la fuerza a dos mujeres en una furgoneta. Los transeúntes alertaron de los hechos y varios agentes en coche patrulla accionaron un dispositivo de persecución. Tan real fue la simulación que tanto ellas como los organizadores del secuestro, que han terminado detenidos, podrían pasar un año en prisión. Y esto no va a ser un simulacro.
Entra en coma tras comerse, atención, 313 galletas, Paco.
Y una más y una menos, ¿no? Pues se trata del crítico gastronómico británico Kevin Salling. Y se encuentra, como decías, en coma tras haber ingerido 413 galletas de mantequilla altas en caloría en un restaurante de Arkansas, en Estados Unidos. Salling intentaba superar el récord de galletas comidas en el restaurante Red Lobster, pero no lo consiguió. Y lo que es peor, su salud corre un grave peligro. Salling se empezó a sentir mareado después de engullir la galleta 412 y sus amigos le pidieron que parase, déjalo ya, le dijeron, y él continuó argumentando que era la cosa más maravillosa que jamás se puso en la boca. Después se desmayó.
413 galletas.
No, 313.
413
ya
galletas.
Son, da igual.
Bueno, y un crítico gastronómico que no está muy en sus cabales, la verdad.
Peor, claro.
Un jeque árabe aparca su coche de lujo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Belén, ¿por qué lo vale?
El coche Black Spider, propiedad del jeque árabe Sheikh Hamad bin Hamad Al Nayyad, ha amanecido esta mañana en Valencia, en plena plaza del Ayuntamiento, ante la sorpresa de viandantes y turistas. Posteriormente se ha trasladado a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde también ha permanecido unas horas. Al parecer, Hamad pues ha pernoctado en el Hotel Westin y no ha podido guardarlo en el aparcamiento del establecimiento por lo grande que era el cochecito. El modelo es una joya con motor Ford diseñada por él mismo en 2010 que alcanza los 400 caballos.
Me gustaría, por favor, que nos volvieras a decir el nombre completo del jeque árabe por si le vemos por ahí.
Sheikh Hamad bin Hamad Al Nayyad, ¿eh? Así de corridito todo.
Me parece muy bien. Una carta de la escritora Charlotte Bronte vendida por 35.000 euros, Paco.
Sí, es la carta que envió la escritora inglesa a un lector. La misiva que la novelista escribió el 19 de enero del año 1853, dos años antes de su muerte, Bronte agradece al farmacéutico David Waldy los elogios que la había remitido sobre su obra. El aprecio sincero por parte de un lector es, apenas es necesario decirlo, una de las muchas formas en las que un autor se siente recompensado por su labor, escribió la inglesa en esta misiva. Recuerda que Charlotte Bronte escribió la novela Jane Eyre en el año 1847, el mismo año en que su hermana Emily Bronte publicó también esa maravillosa obra de Cumbre por las
Cosas. Sí, señor. Y el reflejo de un rascacielos achicharra a la City London en Sebelén.
No sabía yo que el sol pegaba tanto en Londres. El coche perjudicado en cuestión era un Jaguar y ahora la empresa constructora del edificio revisará su diseño e indemnizará al propietario del vehículo. Pero no fue el único damnificado. A Ali Agay, propietario de una peluquería de la zona, le ocurrió algo similar. El reflejo del sol en dicho edificio también provocó un incendio en el felpudo de su negocio. Estaban trabajando cuando vieron salir humo de la alfombra. En fin, que si se nos quema algo, pues que mejor el felpudo que el Jaguar.
Y el que no ha venido en jaguar, pero sí andando, al menos hasta el estudio, es Juan Antonio Alcalá para darnos el avance en los deportes. Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal?
Empezamos por lo último, por el duelo español fratricida, ¿no?
Sí, bueno, lo último en tenis. El partido acaba de finalizar hace escasamente una hora y 15 minutos. Y cara y cruz en Nueva York, en el torneo de tenis de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada. El primer partido lo ha perdido David Ferrer ante el francés Richard Gasquet. Uh-huh. Así que David Ferrer no entra en semifinales. Y el segundo partido, ese duelo 100% español entre Rafa Nadal y Tommy Robredo, lo ha ganado Rafa Nadal, que está como un tiro en este torneo. Así que tenemos ya a Rafa Nadal en semifinales. El partido de semifinales va a ser Rafa Nadal ante el francés Gasquet. Uh-huh. Por la otra parte del cuadro que jugará hoy viene Djokovic.
Sí.
Así que, bueno, si Rafa Nadal gana a Gasquet, le tenemos en la final del próximo lunes en el torneo de Nueva York. Una
sí,
gran
señor.
Noticia. Qué buena temporada está haciendo Rafa Nadal.
Muy buena.
Después de todos los problemas de la lesión. Ganó Roland Garros, lleva un total de, me parece, 8 o 9 victorias y va camino de intentar repetir también en Nueva York. Sensacional. Esto es lo último que tenemos, la Hortaun, en el mundo del deporte, como digo, de hace una hora aproximadamente. Y por lo demás, pues el sueño del deporte español en tres frentes. En fútbol, con el partido de mañana en Finlandia de la selección española, hay que ganar para ser primeros de grupo y por lo tanto directos al Mundial de Brasil. La otra selección, la de baloncesto, que ha comenzado con muy buen pie, si viste ayer el partido, 68-40, o sea, no dimos opción a Croacia, un auténtico rodillo.
Sobre todo en defensa.
Sí, muy bien en defensa, bueno, y no mal en ataque, no. Rudy Fernández 15 puntos, Marc Gasol 11, bueno, estuvo bien. Hoy tenemos el segundo partido que será importante por la presión o por el ambiente hostil que pueda encontrar España. Jugamos ante Eslovenia, sí. Anfitriones, allí. Y bueno, pues seguramente esté un poco cargado el ambiente, pero creo que deportivamente España es superior. Y el tercer gran sueño es el de Madrid 2020. Nos entra a todos un poquitín ya la inquietud de la cuenta atrás. Estamos a poco más de 48 horas. Dice la delegación española que si tiene más o menos asegurado, o eso filtran a la prensa, 50 de los 98 votos.
Bueno, bueno.
Yo hasta que no lo vea.
Yo tampoco.
Porque en Singapur también teníamos asegurado no sé qué y se lo llevó Londres.
En
Copenhague también
juegos.
Teníamos asegurado no sé qué y se lo llevó finalmente Río de Janeiro, así que yo hasta que no lo vea no lo creo, pero bueno. Y por ahí viene un poco el mundo del deporte, la Vuelta Ciclista a España y una noticia sorprendente. Que
con Nibali de nuevo líder, ¿no?
Sí, Nibali de nuevo líder y una noticia que yo hasta que no lo vea no me lo creo.
Estás increíble, hoy, Alcalá.
La decisión que ha tomado Ancelotti, publican los compañeros del diario Marca, de la rotación a la portería, uh-huh. que va a poner en la Liga a Diego López,
sí.
como está haciendo, y en la Champions a Iker Casillas, uh-huh. y que lo quiere mantener así durante toda la temporada. Me parece una extravagancia.
Bueno, aquí en España muchos entrenadores lo han hecho con Liga y Copa del Rey, ¿no?
No, sí, claro, Lartón. Liga y Copa del Rey, pero, sí. pero en Liga y Champions.
Bueno, a mí la Copa del Rey, como mi equipo tiene 24, me parece importantísima. Alcalá, no nos ponemos de acuerdo.
No sé, yo
vamos
no...
Vamos a darle una vuelta a esta idea. Mañana
lo
reflexionemos.
No, vamos a reflexionarlo.
Al que habrá que preguntarles a Ancelotti... O a Iker Casillas, ¿no? A ver qué les parece el invento, ¿no?
En el Madrid nunca se ha hecho. Y es que me parece extraño. Y cuando haya un parón de 3 meses, el parón de invierno de la Champions,
sí.
Iker está 3 meses sin jugar y de repente te juega el partido de cuartos de final de la Champions. Me parece muy extraño, Lartón.
Bueno, vamos a ver si... A mí me parece que se ha hecho en otras competiciones como la Copa, donde también hay parón y tal, pero sí que es verdad que me parece una decisión al menos novedosa o única en la Champions. Es verdad.
¿A ti te parece novedosa? A mí me parece extravagante.
Bueno, vamos a ver qué
lo le vamos
parece.
Hablando.
Vamos a ver qué le parece a Buruaga después. Gracias, Alcalá.
Hasta luego.
Llevamos toda la noche preguntándote no sobre extravagancias, que era lo que estábamos ahora bromeando Juan Antonio Alcalá y yo, sino sobre pilladas. ¿Cuándo te pillaron? ¿Y por qué preguntábamos esto? Porque al senador McCain, pues en plena sesión parlamentaria, una fotógrafa del Washington Post le ha cogido con su teléfono jugando al póker. Y además él no ha tenido ningún problema en reconocerlo. Claro, una persona que ha sido víctima de un secuestro en la guerra de Corea, pues imagínate lo que puede costarle decir que sí, que se está jugando al póker. Además dijo, he perdido la partida. Pues sobre pilladas iba la noche, ¿en qué te han pillado? ¿Qué nos han contado a última hora nuestros oyentes?
Pues mira,
Belén,
algo similar nos ha contado Andrés de Zaragoza, que dice que le expulsaron de un examen,
¿sí?
porque le pillaron con el móvil también jugando al otro jueguecito de estos de cartas.
Ah, o sea, en pleno examen jugando a cartas.
En pleno examen, sí.
Hay gente que tiene un vicio.
Dice que nada, que ni siquiera le dejó repesca, no me extraña. Y pillaron también, mira, esta me gusta, a un carterista en el autobús con las manos en la masa. Dice que el autobús se le echó encima. Esto lo he vivido yo además aquí en Madrid. Y nada, el hombre al final, pues con las manos en la masa, como digo, y no se fue con la cartera. Al final se la devolvieron a su dueña. Y ya sabéis, si queréis contarnos pilladas y mañana volveremos con muchísimos más temas, pues lo podéis hacer en nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, en Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es y en el 950 60 06.
Te quedas con La Mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga.